De lejos te da miedo.
El tema que nos trae hoy es algo que realmente a mucha gente le va a resultar súper interesante. Pareciera como que el tema de los ángeles en estos últimos tiempos se ha puesto de moda a nivel mundial, porque la gente piensa que sobre los ángeles cosas de las más inverosímiles, inclusive contradictorias. Entonces, nos gustaría saber qué nos dice usted con respecto a su existencia, si existen o no, qué es lo que hacen, cómo son, cómo actúan, todo lo que nos pueda aclarar al respecto.
Sí, cómo no. ¿Se acuerda desde que se puso de moda este movimiento panteísta, el New Age, sí, la nueva era? Se extendió mucho la conversación social sobre los ángeles como una cosa que está bien hablar de ellos. Pero se decían cosas que, por supuesto, no van con la fe cristiana. Por eso es necesario hacer algunas elucidaciones. Hace un tiempo, en un programa de televisión, hablando justo, me invitaron a hablar sobre los ángeles. Una señora se presentó también invitada y me dijo: fulana de tal, angelóloga. Yo le dije: mucho gusto, angelóloga, especialista en ángeles. Y se había inventado unas tarjetas, una especie de pequeños naipes, que cuando uno quería una respuesta de un ángel, sacaba uno de los naipes y leía la respuesta que ella ya previamente había escrito de muy variadas formas. Pero ahí no estaba claro que era un mensaje del ángel o era todo invento suyo, ¿verdad? Bueno, estamos en una sociedad que le parece muy bien hablar de ángeles. Miren lo que decía Juan Pablo II, el Santo Padre Juan Pablo II, en una de sus homilías sobre precisamente los ángeles. Hoy, igual que en tiempos pasados, se discute con mayor o menor sabiduría acerca de estos seres espirituales. Es preciso reconocer que a veces la confusión es grande, con el consiguiente riesgo de hacer pasar como de fe de la Iglesia, respecto a los ángeles, cosas que no pertenecen a la fe, o viceversa, dejar de lado algún aspecto importante de la verdad revelada. Entonces, ¿cómo salimos de dudas sobre qué es y qué no es aceptable para los cristianos sobre los ángeles? La Sagrada Escritura, la Biblia. Como se trata de un tema que es exclusivamente de fe, nosotros, por nuestra experiencia sensible habitual, jamás nos hemos encontrado con un ángel, nunca. Hay santos que sí han contado que se encontraron con su ángel de la guarda, pero por un acto sobrenatural, milagroso de Dios, pero no pertenece a nuestra experiencia sensible. La existencia de los ángeles está revelada por Dios y creemos firmemente en él, en ellos. Es más, en este mismo momento que estamos hablando, un cristiano sabe que está actuando sobre mí mi propio ángel de la guarda, y el de usted, y el de cada uno de los oyentes. Desde el bebito o la bebita recién nacidos ya tienen su ángel de la guarda, con mucha mayor seguridad si están bautizados. La Biblia habla de estas criaturas, y nosotros las aceptamos con sencillez de corazón simplemente porque Dios nos ha contado que existen. ¿Qué es el primer dato que hay que tomar? Miren, la primera vez que aparece mencionada una de estas criaturas espirituales es en el capítulo 3 del libro del Génesis. Cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso terrenal por el pecado, dice la Escritura: y habiendo expulsado Dios al hombre, puso delante del jardín del Edén querubines. Aquí están estas criaturas misteriosas. Y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida, para que no volvieran al paraíso los primeros hombres. En el último libro de la Sagrada Escritura, en el Apocalipsis, que algunos cristianos lo llaman por su nombre castellano y no griego, el libro de la Revelación, se lee, por ejemplo, en el capítulo 12, después de la revelación sobre la mujer que aparece, que ve San Juan en el cielo, que la Iglesia siempre ha entendido que es simultáneamente una visión de la Iglesia Madre y de la Virgen María. Dice San Juan: y se entabló una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón, y también el dragón y sus ángeles combatieron, pero no pudieron vencer y no hubo sitio ya para ellos en el cielo. Del primer libro de la Biblia al último, continuamente aparece esta revelación de que existe. Nuestro Señor Jesucristo, además, hablando de aquellos que enseñan a pecar a los niños, que es el famoso pecado de escándalo. No hay nada peor que, por ejemplo, burlarse de la fe de un niño o de una niña y hacerles perder la fe y decirle que es cosa de tontos o cosa de mujeres viejas. Las personas que escandalizan, que hacen pecar a un niño, el Señor dijo que más les valiera no haber nacido, o que les tiraran con una piedra atada al cuello hasta el fondo del mar, porque sus ángeles en el cielo están contemplando continuamente el rostro de Dios. Y habla de que esos niños tienen sus ángeles que son testigos de lo que está pasando, de lo que están haciendo con ellos, y por lo tanto acusarán a los que los escandalizan, ¿verdad? Pero Jesucristo revela que hay ángeles que ven continuamente nuestra vida. El primer dato, por lo tanto, es saber que existen. El segundo, que tenemos ángeles de la guarda, que cada ser humano tiene su ángel, que es parte de la providencia divina que nos ayuda. Muchos de nosotros probablemente podríamos contar momentos de nuestra vida en que hemos sido ayudados de un modo desconcertante. Eso sí ha llamado la atención de gente, incluso del New Age, y que yo creo que son experiencias totalmente verdaderas de ayudas del ángel. Yo tengo algunas en mi propia vida, todos las tenemos. Y la tercera cosa que tal vez conviene recordar es qué significa la palabra ángel. Miren cómo lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 329. San Agustín dice respecto a los ángeles: el nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza, porque ángel significa enviado, en griego. De modo que el oficio de ellos es ser enviados por Dios a los hombres para ayudarlos. Pero su naturaleza no es la de ser enviado. Por eso, si me preguntas cuál es su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel, es decir, un enviado de Dios. Ahora bien, nos encontramos con esta revelación de que hay seres inteligentes como nosotros, con voluntad, que saben amar, igual que nosotros, pero que son espíritus puros. Es decir, que no tienen una estructura material en su ser. Esto no es parte de nuestra experiencia, pero para nosotros es parte del acto de fe. Yo creo firmemente que existen porque Dios nos lo ha revelado. Alguna vez habíamos hablado que la Biblia es totalmente creíble por tantos motivos de credibilidad. Pues este es uno de los datos que hay que aceptar. Y tal vez el cuarto tema que hay que tener presente es que está revelado, como leíamos en el libro del Apocalipsis o de la Revelación, que existen ángeles buenos, fieles a Dios, y existen ángeles que se rebelaron contra Dios. La Escritura los llama el dragón, Satanás o la serpiente antigua, refiriéndose a la serpiente del paraíso terrenal, que tratan de destruir la felicidad humana en la tierra, y que en buena parte son la explicación de tantos sufrimientos que hay en el mundo. De modo que estos son los temas básicos que hay que saber desde la fe sobre los ángeles. ¿Sí?
Bueno, padre, vamos a dejar una preguntita colgada para el próximo bloque.
¿Cómo no?
A ver qué pasa, digamos, con los ángeles malos, si existen, y qué es lo que hacen y de qué manera influyen sobre la tierra y sobre nosotros.
Ah, sí, por supuesto.
Hemos dejado en el bloque anterior la pregunta pendiente de qué pasa con los ángeles malos.
Y esta pregunta a veces pone nervioso a algunas personas que no les gusta hablar del diablo. A mí tampoco, la verdad es que me gusta hablar de ese ser maligno, misterioso, al que Pablo VI hace ya bastantes años dijo que era una presencia personal y maligna en la historia humana. Pero tenemos que aceptar que no tendríamos una explicación muy coherente de lo que pasa en el mundo si insistiéramos en negar la existencia de este ser maligno o de estos seres malignos que existen. La Sagrada Escritura de muchas maneras nos informa que existen estos ángeles que fueron rebeldes y se apartaron de Dios. Nuevamente, citando el Catecismo de la Iglesia, que es la fuente, digamos, oficial, estándar de nuestra fe en la actualidad, dice así en el punto 391: después de la elección desobediente de nuestros primeros padres, detrás de esta elección, de esta desobediencia, se halla una voz seductora opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído, llamado Satanás o Diablo. Hace poco, en una universidad en la que yo soy profesor de teología, cuando leí este texto, se levantó un muchacho y me dijo, pero usted es un retrógrado que cree en los diablos, se levantó y se fue de clase. Un cristiano bautizado. Probablemente se puso nervioso por el mero tema, porque ante el mal puro todos sentimos una especie de miedo, ¿verdad? Pero la Iglesia, dice el catecismo, enseña que primero fue un ángel bueno creado por Dios. Como lo decía el Concilio de Letrán IV, el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Esta es la historia y la tragedia personal del interior de ellos mismos. Los ángeles, algunos de ellos, han caído. Me acuerdo que hace años, cuando estudiaba en Italia, pasé por la ciudad, si no me equivoco, fue en Orvieto. Caminando por una callecita, desemboqué en una plaza en la que había un monumento al ángel caído, que nunca lo había visto. Una estatua enorme de unos 3 metros de alto, de mármol negro, en la cual se ve, estrellado contra el suelo, de cabeza, un ángel con una cara bellísima, todo negro, con las alas quebradas y rotas. Una imagen muy dramática, muy plástica, de una auténtica caída mortal. Pero me acerqué a verle el rostro y era un rostro bello. Que estaba, el artista había entendido, Dios los hizo buenos y hermosos. Pero el color negro significaba eso que les pasó espiritualmente. Se rebelaron contra Dios. Y buscan el mal humano. Tan es así que la Escritura nos cuenta que ni siquiera ante Cristo sienten, digamos, mucho respeto ni temor. Porque el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, después de contar el bautismo de Jesús en el Jordán, cuenta que se le acercó, cuando él se retiró al desierto, el demonio. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Así dice la Escritura. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mas él respondió, está escrito, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en su inmensa humildad, Cristo permite que esta criatura inteligentísima se acerque en ese oficio propio del demonio que es tentar. ¿Por qué? En su nombre ahora, Satanás es tentador, adversario, enemigo del hombre. Así es, ese es el significado del nombre. Esta criatura existe. Por eso en la Iglesia Católica, en alguna otra ocasión ya hablamos, existen exorcismos para combatirlo, es decir, oraciones que tienen una eficacia total. Yo he tenido ya la ocasión a veces de rezar alguna oración de liberación y son de una eficacia maravillosa. Esa criatura existe. Muchos de los grandes males de la historia, políticos corruptos, comerciantes de armas, narcotraficantes, asesinos cruelísimos, un Hitler, un Stalin, ese odio a la religión tan refinado que hubo en la doctrina marxista, sobre todo practicada por Lenin, o esa crueldad con la que los primeros revolucionarios soviéticos mataban gente, o esas doctrinas modernas como las de Sigmund Freud, en las cuales se dice que la religión es lo que enferma al hombre, que la religión es la causa de sus males, que la noción de Dios es la peor maldición, uno ahí siente el hálito de alguien que es inteligente, que está elaborando ideas muy bien elaboradas a veces, con medias verdades tratando de fabricar una falsedad para confundir y apartar al hombre de Dios. Es el tentador. Los cristianos estamos firmísimamente convencidos de que existe y actúa. Y que la explicación del misterio de la historia, tan complejo a veces, no se llega a ver con claridad si no se acepta la influencia de este ser misterioso. El capítulo 12 del Apocalipsis nos revela exactamente esta desgraciada presencia que tenemos en el mundo. Porque dice así, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, dice el evangelista San Juan, oí una fuerte voz que decía en el cielo, ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. pero añade esta cosa terrible: pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Yo diría que para tampoco asustarnos indebidamente, las personas que están en gracia de Dios no caen bajo la influencia de Satanás. Sienten la tentación, sienten la proximidad a veces perversa del demonio, pero están protegidos por la gracia. En cambio, si uno se burla de estas cosas y acepta vivir en pecado mortal de modo habitual, puede terminar siendo un instrumento de Satanás o una víctima de gente movida por Satanás con mucha facilidad. Lo importante es estar en gracia de Dios.
Bueno, padre, realmente es un tema apasionante, pero muy interesante. Gracias por su colaboración.
Espero que ayude a los que escuchan.